Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues hoy entramos en la parte del credo. Estamos en la última parte, la última sección del credo. Y hemos estado hablando de creo en la Iglesia. Hemos estado hablando de la Iglesia, una santa católica y apostólica, los que componemos la Iglesia. La semana pasada, antes pasada vimos la función del laico y la pasada vimos la función de las congregaciones, los diferentes tipos de vida religiosa, consagrada y apostolados laicos. Y hoy entramos en la sección de credo que nos habla, donde dice creo en la comunión de los santos, que muchísima gente lo dice y no tiene la menor idea qué cosa es la comunión de los santos. Piensan que es que los santos comulgan y no es eso. Dice la Iglesia en el punto 946, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? Lo dice el Concilio de Nicea en el símbolo 10. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Eso es la comunión de los santos, la Iglesia, que es la asamblea de todos los santos. Dice el punto 947, que lo aclara, dice, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que haya recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Ahí dice después de la iglesia pone un párrafo, lo que es santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en todas las liturgias orientales en el momento de la elevación de los dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, los santos, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, el Santo. Para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, también llamada coinonía. O sea que, y eso lo hablamos cuando la Iglesia es santa. ¿Te acuerdas cuando hablamos que la Iglesia es santa? Nosotros hablamos que la Iglesia es una congregación de santos, no porque la suma de nosotros es algo extremadamente bueno. O sea, no porque todos seamos en el sentido literal de lo que la gente en la calle piensa que es un santo. Porque en ese concepto, si bueno se hace un censo, si es más sinvergüenza que buenos en la iglesia es sinvergüenza. Claro. Si hay más buenos que sinvergüenza, la iglesia es media santa. No es eso. La iglesia es santa porque Cristo es santo y porque Dios es santo. Y porque es el mandato del Levítico. Sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. San Pablo llamaba a la iglesia de Corinto la iglesia de los santos, y en Corinto había una clase de chisme y una clase de enredo. Y San Pablo decía: saludo a los santos de Corintio. ¿Por qué? Porque de cierta forma todos los bautizados participamos de la santidad de Cristo, uh-huh, independientemente que con nuestra vida muchas veces lo echemos a perder.
¿No? Bueno, todos estamos llamados desde el bautismo, todos estamos llamados a la santidad.
A la santidad. Y de hecho participamos, porque si dice San Pablo en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, es imposible que haya una cabeza que sea sucia y un cuerpo que sea santo. Uh-huh. O una cabeza que sea santa y un cuerpo que sea sucio. De los bienes de la cabeza participa el cuerpo. Y esa participación, tenemos que partir de la teología de San Pablo de que la iglesia es un cuerpo vivo. No es un grupito de personas por aquí y por allá. Es un cuerpo vivo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo. Y Él es la cabeza, quien dirige la iglesia, ¿no? Y la iglesia dice que cuando decimos la comunión de los santos, antes que nada quiere decir nuestra comunión con Cristo, que es santo. Y después la comunión de bienes de todos los que formamos la iglesia. Y la iglesia en estos párrafos pone el ejemplo del cuerpo. Uh-huh. Los bienes del flujo de la sangre, por ejemplo, lo comparte todo el cuerpo. Si a una parte del cuerpo no llega el flujo de la sangre, se pudre, hay que cortarla.
Claro.
¿No? La respiración, la oxigenación de la célula, la participa todo el cuerpo. Inclusive un dolor de cabeza te indispone todo el cuerpo, porque te da cansancio. O sea, que quiere decir que hay una interacción en todo el cuerpo. Y la iglesia dice, esa interacción de la iglesia entre sí es lo que forma la comunión de los santos. O sea que como cuerpo de Cristo, toda la iglesia estamos en comunicación espiritual unos con otros. Yo con la China con Polonia, Polonia con Alaska y la Patagonia, toda la iglesia somos un solo cuerpo y compartimos los bienes espirituales. Dice la iglesia que es como que tenemos un fondo espiritual común. Por eso, en esta teología de la comunión de los santos, las oraciones que hacen en Siberia un grupo de monjas, que yo nunca las voy a conocer ni sé dónde están, me benefician a mí. Porque somos un solo cuerpo. Uh-huh. Si tú pones una vacuna en el brazo del cuerpo, eso te beneficia el cuerpo entero que no se enferma, no solamente para el brazo. O cuando te ponen penicilina porque estás enfermo y te la ponen en la nalga, no te beneficia la nalga, beneficia el cuerpo entero. Y así por eso las oraciones de, qué sé yo, de monjes en Japón, de monjes en el desierto, de toda esa oración se comparte en toda la iglesia de los bienes espirituales. Como también el mal que se hace en un lugar afecta a toda la iglesia. Esa es la comunión de los santos. Y la iglesia lo pone aquí magníficamente. Ante todo, la interacción de nosotros cuerpo con Cristo, la cabeza que es santo. Y lo segundo es la interacción en bienes de unos con los otros, sobre todo en bienes espirituales. Y ahí viene la función que la gente no entiende, mucha gente que no son espirituales no entiende, la función de los monasterios, de vida de clausura, de oración. Que yo he oído personas católicas decir, yo no sé para qué sirven esa gente trancada ahí. Mire, hermano, esa gente sirve más que tú y que yo. Porque por la comunión de los santos, la oración de esas personas me benefician a mí. Claro. Yo, por ejemplo, yo no hago absolutamente nada si yo no tengo un grupo de monjes y monjas en monasterio que están orando por mí lo que yo voy a hacer. Uh-huh. Los retiros, los viajes, todo yo pido respaldo espiritual de las oraciones de esta gente. Yo se lo decía el otro día a una monja carmelita, yo se lo decía de Palmas de Mallorca, que ellas oran por el ministerio de nosotros, yo se lo decía, en la batalla que nosotros hacemos en el mundo, ustedes son más importantes que nosotros, porque sin la oración de ustedes nosotros no podemos avanzar.
Amén.
Y esa es parte de la comunión de los santos.
Alguien había dicho, ¿no?, que los conventos eran el pulmón de la iglesia.
Es por donde la iglesia respira, porque ellos oran por los que no tenemos mucho tiempo de orar. Ellos están continuamente en oración. Yo digo que son los cinco justos que Abraham no encontró en Sodoma. Por eso que la iglesia, por eso que el mundo no ha sido destruido. Porque hay más de cinco justos orando mañana, tarde y noche en algún lugar del mundo y clamando misericordia del Señor. Ahora la iglesia sigue aclarando la comunión de los bienes espirituales, dice la iglesia en el punto 949. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Hace parte también de la comunión de los santos, la común unión de la fe, ¿no? Uh-huh. Tenemos la misma fe, toda la iglesia. No es una fe por acá, no es una fe por otro lado. No solo hay una comunión de bienes, hay una comunión de fe. Por eso tenemos que distinguir la comunión con C minúscula de la comunión con C mayúscula. La comunión con C mayúscula es la Eucaristía. La comunión, viene la palabra común.
Unión.
Unión. Hay una común unión de toda la iglesia. Y después dice la iglesia en el punto 950, la comunión de los sacramentos. Primero vimos la comunión de la fe, uh-huh, que en todos participamos de la misma fe. Ahora la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Cristo. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. O sea que otra forma de... O sea, tenemos la comunión de la fe, pero también tenemos la comunión de la Eucaristía. O sea, todos los católicos el domingo comemos en la misma mesa del mismo alimento. Es como que todos nos sentáramos en la mesa del padre de la familia, uh-huh, a compartir la comida del domingo. Es una reunión de familia. Y todos los católicos del mundo nos sentamos en la misma mesa el domingo a comer el mismo alimento, que es el cuerpo de Cristo. Y eso todavía nos une más a todos los católicos, que comemos el mismo cuerpo de Cristo. Por eso que tú no puedes tener comunión con Cristo si tú no tienes comunión con tu hermano. Es imposible. Por eso el Señor dice, antes de ir a presentar tu ofrenda, revisa bien tu mente, que tú tengas paz con tu hermano, porque si no estás ofreciendo ofrenda impura. Dice el Señor, si tienes algo que reconcíliate primero antes de ofrecer. Eso se puede aplicar a la Eucaristía. Por eso, inmediatamente antes de la comunión está el rito de la paz. Uh-huh. Que el rito de la paz no es un tiempo de saludar a nadie, ni hacer la B de la victoria con los dedos, ni tirar besos al aire. Eso no es el rito de la paz. Yo creo que yo no sé cuántas decenas de miles de veces yo lo he dicho. Si el rito de la paz fuera un saludo, ¿en qué momento de la misa estuviera, Jorge?
Al principio.
Ay, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, salúdense todo en Cristo. A todo el mundo, fine, a saludarse. No. Está antes del Cordero de Dios, antes de comenzar el rito de comunión. Porque en el rito de la paz es un rito de reconciliación. Fíjate que cuando tú reconoces los pecados al principio de la misa, te estás reconciliando con Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado. En el rito de la paz, tú te estás reconciliando con los hermanos. Uh-huh. Estás haciendo comunión con los hermanos. Y en esa persona que están a tu lado, tú le deseas la paz pensando, o como si fuera con la persona esa que te ha hecho daño a ti y que en ese momento no la tienes ahí, y con la cual te tienes que reconciliar antes de acercarte a la común unión, al sacramento de la comunión.
Yo creo que la gente no sabe qué es lo que está haciendo en ese momento.
Claro que no sabe, no tiene la menor idea. Pero también uno se aburre de decirlo y parece que uno predica en el desierto. ¿Cuánta gente se ha puesto brava conmigo en los viajes? Porque yo repito continuamente, la paz no es un momento de saludar. Todos nos conocemos y nos acabamos de ver hace 3 minutos antes de empezar la misa, porque llevamos una semana viajando. La paz es un momento de reconciliación con todas las personas con las cuales tú crees que han ofendido o te han ofendido a ti.
¿Y en el caso de que algunas iglesias se ponen a cantar la paz?
Eso no está prohibido, pero tampoco es parte litúrgica. Uh-huh. En la parte litúrgica no hay un canto llamado canto de paz. Te lo digo porque yo cuando dirigía coro cometí el mismo error. Pero el rito de la paz debe ser algo sencillo, es un momento de reconciliación con todos aquellos con los cuales tú debes tener comunión y que esa comunión ha sido rota, de los cuales tú no tienes en ese momento. Claro, si el hermano con que tú rompiste la comunión está en la iglesia, creo que tú debías ir directamente a ese hermano y darle el abrazo de la paz. Claro. Pero es un caso específico que la persona que te ofendió a ti o que tú ofendiste a ella, yo que se me olvidó en un viaje que yo tuve un altercado con una hermana, porque se perdió, se fue al baño y no dijo, y yo le recombiné que no podía irse y no decir no, porque uno se preocupa cuando ya uno va a arrancar el ómnibus y no la ve, ¿no? Uh-huh. Y la persona, como todo el mundo se pone los viajes medio alterada, también me recombino a mí, y como nos quedamos así, los dos, y después tuvimos misa en una capilla en Lourdes, en La Paz, yo fui el que le di un abrazo, le dije, la paz esté contigo, y se empezó a reír y me dio la paz. Es un caso específico. Ahora sí, la persona con quien tú no tienes comunión, no está en la iglesia, pues lo hace con las personas que tienes a tu lado. Uh-huh. O sea que tenemos comunión en la fe, tenemos comunión en los sacramentos. Dice la iglesia, el bautismo, todos los sacramentos hacen comunión, pero sobre todo el sacramento que más hace comunión es la Eucaristía, porque todos nos alimentamos del mismísimo pan. El otro dice la comunión de los carismas, es de la iglesia. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Oigan los come carismáticos, la gente que quieren desguazar y criticar a los carismáticos. La iglesia lo dice en el punto 951. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Una iglesia sin carisma es una iglesia que se murió. Uh-huh. Y no la han enterrado todavía, pero bueno, no sé lo que voy a decir. Iba a decir que apesta, pero no voy a decir eso. Una iglesia sin carisma es una iglesia muerta. Es una iglesia que predica en pasado. ¿De qué me sirve a mí saber que Cristo sanaba si yo tengo cáncer y quiero que Cristo me sane ahora?
Claro.
¿De qué me sirve a mí decir que Cristo liberaba cuando yo tengo un hijo que necesito que Cristo lo libere de la droga ahora? Esa es la gran diferencia de predicar en pasado y predicar en presente. Predicar en pasado es historia. Predicar en presente es poder. Y Cristo da esos carismas, lo dice la iglesia en el punto 951. A todos los fieles, ¿para qué? La iglesia lo especifica. Para la edificación de la iglesia. Los carismas no son para orgullo propio. Los carismas son para edificación de la iglesia. Yo diría más simple todavía, para la construcción del reino de Dios. La iglesia hoy en día más que nunca necesita los carismas. En un mundo que todo se mide por signos y por cosas que se ven, la iglesia necesita los carismas para predicar el reino de Dios. Y no solo los carismas de sanación o de milagros, todos los carismas de ciencia, de discernimiento, de todo. Todo es don, todo lo que da el Espíritu Santo es don. Y también tenemos comunión, o sea que mira qué importantes son los carismas, que algunos los aborrecen, muy raro, que el catecismo dice que hay tres tipos de comunión: comunión en la fe, comunión en los sacramentos y comunión en los carismas. Si tú no sabes qué es un carisma, y si tú no sabes qué carismas tú tienes, mire, hermano, voy a un curso de la renovación de vida en el Espíritu. Esto no quiere decir que te tienes que volver carismático. En absoluto quiere decir eso. ¿Por qué yo digo que vayan a la renovación carismática? Porque yo no conozco otro grupo de la iglesia que provea retiros de vida en el Espíritu, siervos de Cristo vivo aquí en Miami y donde los haya. Pero yo no conozco, aparte de la renovación, otro, y siervos de Cristo vivo aquí en Miami, más nadie que haga seminarios de vida en el Espíritu. Si hay otras congregaciones, grupos que lo hacen, vete a un lugar donde te expliquen los carismas y donde la comunidad ore por la efusión del Espíritu. porque cada uno en el bautismo recibimos carisma. Lo que pasa es que no lo sabemos, no nos han dicho, o yo no he tenido el interés de saber qué carisma me dio el Señor. Todos tenemos carisma. Yo tengo una amiga mía que es totalmente ciega, y el Señor ha dado unos carismas de oración, y se pasa el día entero en el internet, un internet de esos chuzos para ciegos, dando consejos y orando y liberando a personas. O sea que todos, yo conocía que me llamó una hermana que estaba paralítica del cuello para abajo, y ella se pasaba el día entero con un teléfono especial que tenía, orando por todas las personas que la llamaban y necesitaban oración. Y ella decía, no tengo otra cosa que hacer que no sea esto. Eso es un tremendo carisma. Pero también la iglesia comparte, si no fuéramos una congregación de gente que vienen hoy misa y se van hasta el otro domingo, no seríamos parte de un cuerpo. Si tú no quieres construir la iglesia, si tú no quieres construir el reino de Dios, es que a ti no te importa ni la iglesia ni el reino de Dios. Una persona que deja que la casa le caiga arriba y la casa está llena de cosas viejas por fuera y de gomas viejas y la hierba y los techos llenos de huecos, y todo el mundo dice, esa gente que vive ahí, ¿son unos puercos o no les interesa su casa? Así que una persona que no le interesa la iglesia no es de la iglesia. No es de la iglesia. Dice, después de esto, después que habla de la comunión de los santos, la iglesia habla de María. ¿Y por qué la iglesia habla de María, en la iglesia? Porque María es la madre de
Dios.
De la iglesia, no, y de la iglesia. No se puede hablar de la iglesia si no se habla de María. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿dónde se engendró el cuerpo de Cristo?
En María.
Claro. Tú no puedes hablar de Cristo desligándolo de María. Cristo sin María es como si hubiera nacido de una mata, qué sé yo. Y Cristo no quiso bajar de las nubes ni bajar de una montaña. Cristo quiso salir del vientre de una mujer. Y dice la iglesia así. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. Eso lo dijo nada más y nada menos que San Agustín en el libro que dedica a la Virgen María. La iglesia habla en estos versículos que siguen, de la total unidad de María con su hijo. Y tiene que ser así. Toda la genética, ahora que se habla de genética, todos los genes de Jesús, toda la carne de Jesús proviene
de María.
De María, absolutamente, porque no tuvo parte de hombre humano en su formación. Jesús tiene toda la humanidad de María y toda la divinidad de Dios. En la humanidad de Jesús, todo, absolutamente todo lo que hay en la humanidad de Jesús, inclusive el código genético, proviene de la Virgen María. O sea que tú no puedes desligar a María de Jesús. Y María es nuestra madre de la iglesia, es la maternidad divina, porque María recibe a la iglesia como hijo al pie de la cruz. Pues la semana que viene, Jorge, vamos a hablar de esta maternidad, porque es importante hablar de esta maternidad divina de María, porque hay mucha confusión. Y yo, ¿tú sabes cuántas veces mis hermanos protestantes me escriben y me dicen, pero cómo María va a ser la madre de Cristo si ella estaba, si ella la creó Dios? Y digo, pero espérate, nosotros decimos que María sea la madre, la creadora de Dios. Nosotros decimos que María es la engendradora, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero Dios es preexistente, no tiene principio ni fin. María lo engendra en su vientre. Y Dios hace hombre por primera vez en el vientre de María, por eso es la madre de Dios. Es como la madre del presidente. ¿O acaso cuando Obama nació con la banda presidencial? Claro que nació como todos los niños, pero ¿cómo se refirió? La madre del presidente. ¿Por qué? Porque es presidente. O la madre del médico. El muchacho no nació con un estetoscopio en el cuello. Pero yo no sé, no sé hasta qué punto la gente se confunde. Pero la semana que viene vamos a hablar de la maternidad de la iglesia, de María en la iglesia. Así que, pues, nos seguimos con este tema la semana que viene. A ver si, yo creo que se acaba el año y no vamos a terminar el credo. Vamos a estar 2 años en el credo. Creo que este es el estudio más largo que se ha hecho del credo. Queremos, solamente Jorge, pues, recordarles a los hermanos, bueno, ya pasó nuestro retiro de mayo, ¿verdad? Fue de gran bendición para todos nosotros, de crecimiento espiritual. Para los que participaron, que el próximo retiro, ya lo avisaremos, será en diciembre, como todos los años. Tenemos 2 retiros, uno en mayo y otro en diciembre. Por el momento, lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel. Pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas, ver los videos en la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirle, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.